van pasando cosas, la política actual no se detiene obviamente, y menos en nuestra provincia, y con vistas a lo que va a ser este próximo 22 de octubre en la República Argentina. Bueno, ayer fue el debate, pero mañana José María Canelada va a estar presentando balance de su gestión en el Teatro Alberdi, donde va a ser justamente algo muy importante para saber qué ha formalizado, qué hizo en estos últimos 8 años que lo tuvo al frente de la legislatura de Tucumán. Pero lo tenemos a él antes para que nos vaya contando, adelantando un poco de lo que va a ser mañana, y hablamos del legislador Canelada, que lo tenemos en línea. Doctor, ¿cómo le va? Un gusto para saludarle. Gustavo Massa, los saludo. ¿Cómo está usted?
Hola Gustavo, un placer saludarte, muy contento, entusiasmado con lo que vamos a hacer mañana, que como bien señalás, es un balance de gestión, una rendición de cuentas, como manda el sistema republicano, ¿no? Yo me acuerdo cuando éramos chicos y estudiábamos en el colegio, de qué se trataba esto de la República, y nos enseñaban sobre la división de poderes y cómo debían ponerse límites y controlarse entre sí. También hay un principio que en Tucumán muchas veces parece estar olvidado, que es el de rendir cuentas, porque yo no he sido otra cosa más que un empleado de los tucumanos durante 8 años, por supuesto un empleado con un honor fabuloso, porque somos un equipo de 49 legisladores cada 4 años, y entonces mañana con toda humildad, pero cumpliendo, ¿no?, con un profundo sentido del deber, vamos a presentarle a los tucumanos justamente una síntesis de lo que hemos hecho estos 8 años con mi equipo, de las leyes que hemos logrado que se sancionen, de los proyectos que hemos presentado, de las batallas que hemos dado juntos, en fin. Vamos a hacer esto, cumplir el deber republicano de rendir cuentas, cosa que a nosotros nos da mucha alegría porque lo vamos a hacer con mucha satisfacción. Cada año la banca que yo he tenido el honor de ocupar ha sido la banca que más proyectos de ley ha presentado, porque yo me propuse al inicio de mi gestión que de ninguna manera iba a ser uno de esos opositores que se limitan a decir esto está mal, esto no me gusta, y señalar lo que está mal y punto. Por el contrario, hemos presentado, te diría, un programa de gobierno en el conjunto de los proyectos de ley, porque tenemos una mirada de cómo debe ser la economía en Tucumán, la educación, la salud pública, la obra pública, así que sobre esto los invitamos a los tucumanos, a todas las personas que nos están escuchando. No hace falta llevar ninguna invitación, es una invitación abierta, desde las 20 horas en el Teatro Alberdi los vamos a estar esperando mañana, porque también es central para que esto funcione, para que la rendición de cuentas funcione, que el pueblo participe, que es el destinatario de todo esto, ¿no?
José María, te escucho atentamente, me parece muy bien hacer una rendición de cuentas de lo que ha pasado, el balance de tu gestión de estos últimos 4 años, y obviamente de los 8 que estuviste al frente en tu banca. Sabés que en la invitación que nos llega dijiste algo que nosotros repetimos siempre, o al menos yo estoy convencido también de que la política es una herramienta de transformación de la sociedad. Pero digo, en estos últimos tiempos la sociedad ha descreído generalmente de la política, y no te hablo de un sector político, descree de todos.
Sí, es verdad, y de hecho creo que la última elección en las PASO hemos visto mucho de eso, mucho enojo, mucho descrédito. También debo decirte que yo me siento un agradecido y un privilegiado en ese contexto del descrédito y del enojo, porque vos fíjate que he sido electo concejal, ¿no?, por la capital, y no solo he sido electo para ese cargo, sino que he sido el dirigente más votado de San Miguel de Tucumán. Entonces yo creo que con mayor razón, en estos escenarios de malestar, de enojo, de desconfianza, tenemos nosotros la obligación de hacer lo correcto para que la gente vuelva a confiar en la política como esa gran herramienta de transformación, ¿no? Entonces yo te decía, es un deber rendir cuentas. Yo lo hice cada año de mi mandato, incluso durante la pandemia, que no teníamos por razones obvias la posibilidad de hacer una reunión, lo hemos hecho a través de las redes sociales, con rendiciones en vivo, con todo el equipo de asesores participando. Es responsabilidad de los políticos hacer que la gente vuelva a confiar en la política. La política es para mí la actividad de la vocación de servicio por excelencia. Entonces, no hay que enojarse con la política, hay que enojarse con los políticos, con los corruptos, con los que han hecho las cosas mal, con los que no se preparan para ser buenos dirigentes y entonces tirando un par de frases rimbombantes o mintiendo, después llegan a lugares donde deben administrar la cosa pública y lo hacen mal. Yo entiendo el enojo, por supuesto que es justificado, por supuesto, mira cómo está el país, una inflación exorbitante, el dinero no alcanza para llegar a fin de mes, en Tucumán no puedes caminar por las calles sin que te asalten. Claro que es legítimo el enojo, pero hay que orientarlo con esos políticos que han hecho las cosas mal. La política es una gran herramienta de transformación y hay que volver a ponerla en valor, a jerarquizarla y hacer que sea una herramienta del pueblo y no de un puñadito de pícaros.
Sin dudas. Te llevo un poco más de este balance, ¿no? Que lo vas a presentar mañana, pero yo te quiero aprovechar ahora que te tengo aquí face to face. No te tengo, pero sí te tengo a través de la línea. Lo bueno y lo malo de José María Canadá en estos 8 años. ¿Y qué te quedó pendiente? ¿Y qué es lo que destacás de lo que hiciste?
Uf, a ver. He aprendido muchísimo. 8 años es un periodo importante de tiempo. Yo entré siendo el más joven de la oposición, además el presidente de bloque de la primera minoría, o sea que entré con una enorme responsabilidad, y soy un tipo apasionado, entonces destaco eso, la capacidad de laburo, esto que te señalaba, haber sido cada año la banca que más proyectos de ley presentó, no es una cosa caprichosa, porque además son proyectos de calidad, tenía que ver con mostrarle a los tucumanos un rumbo, un camino, un modelo de provincia distinto, creemos que lo hemos hecho. Bueno, en el camino un montón de veces, y esto por ahí tiene que ver con lo pasional y con lo que las cosas que he intentado ir corrigiendo en el tiempo, me he enojado millones de veces, por ahí salía indignado de las sesiones cuando veía que la mayoría oficialista impedía el avance de cosas importantes para los tucumanos. He aprendido, y eso créeme que es una tarea todos los días, a no enojarme tanto sin perder la pasión por las cosas que hago. Y lo que queda pendiente, muchísimo, yo dejo 100 proyectos de ley con estado parlamentario que los he presentado porque creo que son importantes para la calidad de vida de mis comprovincianos. Lamentablemente, bueno, la composición que tiene la legislatura hace que el oficialismo pueda tener un manejo prácticamente discrecional, diría, ¿no? De bloqueo en las comisiones, de bloqueo para que lleguen al recinto. Le falta mucho a Tucumán, lamentablemente. Y como decía el manifiesto de la reforma universitaria, la reforma del 18, los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. Faltan cosas en Tucumán, esa es mi agenda, esté donde esté, esa va a ser mi agenda, esté en un lugar de representación o no, o me toque acompañar o hacer un paso al costado, pero mientras sigan vigentes las injusticias que hay en la provincia, las desigualdades, la corrupción, créeme que acaba va a seguir habiendo un soldado de esa causa, ¿no? Yo he sido un privilegiado. He sido de niño un niño que tuvo la posibilidad de estudiar, un plato de comida en su casa, luego la posibilidad de estudiar en la universidad. Eso no ha sido gratis, eso ha sido el esfuerzo de mi familia, pero también de la sociedad en su conjunto. Soy un egresado de la universidad pública y entonces siento la obligación de devolver y de que el resto de los niños, de los jóvenes tengan esas oportunidades que yo tuve, y además de agradecerle a nuestros adultos mayores que son los que las han construido. O sea que acá lo que hay es un profundo agradecimiento y un profundo sentido del deber para con la sociedad que me ha dado tanto, ¿no?
Sin dudas. ¿Qué opinas del debate de ayer?
Bueno, lo he visto con mucho interés. A Patricia la he visto. Bueno, se sabe que ella en el primer debate estaba muy enferma, pobre. Ahora, ya estando mejor de salud, hemos visto con más brillo a esa Patricia que a todos. Los que la conocemos y la estamos acompañando en este proceso nos gusta, ¿no? Esta Patricia firme, rápida para la respuesta, con ideas claras, presentando ideas además posibles. Esto a mí me parece central y fíjate cómo se vincula con lo que veníamos charlando, ¿no? La necesidad de recuperar la confianza. Es muy peligroso cuando aparecen vendedores de ilusiones en la política, porque cuando no te dicen cómo van a ser las cosas o te dicen cosas que son mentiras, a sabiendas que son mentiras buscando un voto, lo que viene después es la frustración, porque esas cosas no se pueden hacer, la ruptura de la confianza además de todo eso, lo que vienen son profundas crisis, que como ya estamos en una crisis, creo que agudizarla sería tremendo. Patricia ha mostrado ideas, ha mostrado planes de gobierno, ha señalado permanentemente algo que para mí sin dudas es súper importante, que tiene que ver con la necesidad de saber el cómo se van a hacer las cosas, tener experiencia de gobierno, tener equipo. Hoy Juntos por el Cambio tiene una gran cantidad de gobernadores que van a sostener y que van a dar gobernabilidad. junto con diputados y senadores nacionales y le he visto presentar todas estas ideas con claridad anoche, ¿no? Así que yo quedo muy conforme con su intervención.
José María, quiero andar un poco más en la cuestión política, ¿no? Se habla ayer, nuevamente vi a Patricia queriendo polarizar nuevamente con Massa o con Milei. ¿No fue tarde polarizar, digo, porque se ha notado, y los estudiosos dicen que Massa Milei podría ser el balotaje? ¿Cuál es tu punto de vista sobre eso, digo? Y que está tercera en todas las encuestas. Sabemos que las encuestas no son verdaderas de lo que ha pasado últimamente, pero la muestran como tercera en discordia.
Te iba a señalar exactamente eso. Primero, hace un rato hablaba con una colega tuya y me preguntaba por qué yo creía que Milei se ensañaba con Patricia Bullrich. Bueno, la respuesta es sencilla. Patricia es quien le está ganando a Milei. Por eso esta actitud casi violenta de Milei. Digo casi porque, a diferencia del Milei que hemos visto todos estos tiempos, parece que para el debate, no sé, hace yoga, no sé si le ayudarán con algún tipo de medicación, pero se lo ve un poco más moderado que esa persona absolutamente sacada que veníamos viendo en la prensa y en todos lados. Pero volviendo a la cuestión de las encuestas, tal como vos señalás, Gustavo, las encuestas han venido fallando de manera exponencial, diría yo, durante las últimas elecciones. Tiene que ver seguramente también con el clima de enojo. Esto está estudiado cuando la gente está enojada, pero casi que contestan cualquier cosa adrede, porque están enojados con los políticos, porque están enojados con los encuestadores, porque están enojados con el sistema. Entonces, la verdad que yo tomo con pinza las encuestas. ¿Qué cosa sí creo? Que ha habido un voto que ha estado muy atravesado por el enojo en las PASO, ¿sí? Y que ha habido un mensaje del que había que tomar nota, que no se podía mirar al costado. Pero también, y esto que te cuento es lo que yo vengo percibiendo en los barrios de la capital, que camino de manera permanente, que la gente diferencia, que una cosa es, bueno, acá voto con enojo en la PASO y que sepan que estoy, que le he pasado mal, que estoy descreído, pero luego al momento de efectivamente elegir a quien va a tener en sus manos la conducción del país, me parece que lo que va a primar va a ser un voto ya más con la cabeza en frío, ya más mirando los planes de gobierno, y creo que ahí, especialmente ahí, Juntos por el Cambio, con estas condiciones de gobernabilidad que yo te señalaba, la cantidad de gobernadores que hemos ido obteniendo en la última elección, diputados, senadores, los programas de gobierno, el carácter, ¿no?, de Patricia, me parece que eso va a primar. Pero bueno, estamos muy cerquita, el 22 a la noche nos vamos a enterar, pero yo tengo de corazón toda la sensación de esto, que es el termómetro de lo que charlo en los barrios, mano a mano con la gente, en los barrios más variados, ¿no? Que quiero decir, gente de distintos perfiles, de distintos niveles de instrucción, de distintos ingresos, lo que se viene es un voto más con la cabeza en frío. Nadie juega la ruleta rusa con el futuro de su familia, ¿no?
Sin dudas. José María, por último, ¿ya dejaste tu despacho aquí en la legislatura? ¿Y dónde vas a estar aquí en el Consejo Deliberante? ¿Cuál va a ser tu despacho?
Bueno, mira, por lo pronto no lo he dejado todavía, porque creo que teníamos como fecha límite hasta el 13, por ahí. Y bueno, lo cierto es que estamos de a poquito sacando papeles, sacando libros, sacando las cosas que nosotros hemos llevado. Existe la posibilidad de que haya una sesión más, con lo cual las cosas indispensables siguen ahí para poder laburar. Y en el Consejo no tengo oficina todavía, hasta donde yo sé. Parece que hay una práctica, según me cuentan, medio de pasarse las oficinas, ¿viste? No sé, entre amigos, familiares. Bueno, lo cierto es que yo no tengo familiares en política, así que ahí estamos haciendo los trámites formalmente, esperando que nos den una oficina para ir a trabajar después del 23 que asumimos.
¿Esto me habla de familiares de la UCR, me dice?
Digo, no, en general parece que es una práctica en el Consejo. Además te lo cuento así tal como es, sin ninguna sorna ni cosa por el estilo. Parece que lo que se estila en el Consejo es que los que asumen van y hablan con los que están saliendo. Entonces, bueno, obviamente el que tiene familia, o no sé, gente, amiga, lo que fuera, como que van acordando pasarse las oficinas. Para mí, te confieso que ha sido una sorpresa.
¿Me escucha ahí, José María? Bueno, se nos está cortando justo la parte importante, se nos está cortando...
Me sorprende la forma, es que bueno, ahí estaba hablando con las autoridades administrativas del Consejo.
José María, se te cortó recién, después no te escuché, después me estabas contestando, me dijiste que no sabías cómo eran las cosas en el Consejo, se nos había cortado la comunicación, no te escuchábamos.
Ah, perdón. Bueno, nada, decía que parece que la práctica con relación a esto que vos me señalabas de las oficinas es medio que es algo que se acuerda entre los que entran y los que salen. A mí me ha llamado mucho la atención. Entiendo que las instituciones tienen por ahí como sus normas no escritas, pero bueno, yo soy un tipo medio formal. Mi manera de hacer las cosas me ha tomado por sorpresa. Así que bueno, ahí estamos intentando resolver ese tema.
José María, te agradecemos el tiempo. A cuidar esa garganta porque mañana hay que hablar bastante, ¿no?
Sí, claro que sí. Estoy ahora casualmente con un antialérgico porque nada, me agarró una pequeña alergia, pero lo vamos a resolver como sea para mañana.
Fuerte abrazo, gracias por tu tiempo.
Muchas gracias a ustedes, abrazo fuerte también.
El legislador José María Canelá, charlando con nosotros en La Mañana del Plata, y futuro concejal de la capital tucumana, hablando en La Mañana del Plata.
Estamos compartiendo La Mañana del Plata, 93.9.